El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer colegial. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. La División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto Universitario de Mayagüez sigue firme en su misión de ofrecer cursos que se temperan a las necesidades de sus usuarios. Por eso, la semana que viene inicia la MAC Academy. Sobre eso y más hablaremos en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre estos nuevos cursos que siguen ofreciendo en la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto, mejor conocida como DECEP, se encuentra con nosotros su director auxiliar, el doctor José R. Ferrer, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Saludos, Mariam. Muchas gracias por la invitación nuevamente y la oportunidad de llevarle a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, nuestra oferta de cursos cortos y proyectos especiales.
El profesor también es coordinador del Centro de Recursos de Educación a Distancia, CREAD, adscrito también a DECEP, y pues les tenemos siempre, semestre tras semestre, tocamos base con ustedes para decirle las nuevas ofertas que tiene DECEP, y ha tenido un crecimiento inmenso. Han estado escuchando a sus usuarios y han ampliado su oferta de cursos a tal punto que ya la próxima semana comienza la MAC Academy. Le tengo que contar, profesor, yo también soy usuaria de MAC hace un mes o un mes y medio atrás. Puede suceder, yo sé que los usuarios de MAC decimos que las MAC son infinitas, pues mi MAC falleció, así que tuve como 3 o 4 días o una semana de pena, porque pues no podía, de duelo, pues en lo que tenía el tiempo para ir a comprar una nueva y utilizar la PC, porque mi esposo utiliza PC. Y fue una cosa terrible. Yo sé que ahí está rivalidad entre los de Mac y PC, pero pues una vez tú utilizas la Mac, pues te sientes como que algo con la sencillez de manejarlo. Pero pues tiene sus programas dentro de la computadora y sus programas también tienen sus trucos. En ese sentido, muchas veces pues los usuarios de Mac habíamos deseado esto, que alguien se inventara lo que usted se acababa de inventar en la División de Educación Continua, una academia de Mac para perfeccionar esas herramientas que ya vienen en la computadora. Profesor, ¿de qué se trata?
Pues Marian, mira, nosotros tenemos una preocupación porque luego de la salida del iPhone ya 3 o 4 años atrás y el auge de Apple con esta herramienta, muchas personas han notado que estas herramientas son mucho más productivas que las que utilizábamos antes, que lo que le llamamos regularmente las PC o las computadoras basadas en sistemas operativos Microsoft. Así que nosotros nos dimos a la tarea de recoger la opinión de las personas, principalmente aquí en la universidad, y nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban cambiando ya a computadoras Mac, ¿verdad? La MacBook Pro, la MacBook Air. Pero hay una situación bien interesante. Compraban las Macs y el paso siguiente era comprar una licencia de Microsoft Office. Y eso era bien interesante. El cambio hacia Mac implicaba que seguían utilizando Word, PowerPoint, Excel, los programas regulares de Microsoft, y no aprovechaban las herramientas que ya trae de forma gratuita las computadoras Mac. Así que nos dimos a la tarea de ubicar estos cursos cortos, bien cortitos, ¿verdad? Son unos talleres donde vamos a estar tocando los temas de estos software que ya trae la computadora Mac y sustituyen esos que utilizábamos antes con el software de Microsoft. Entre ellos, pues tenemos el programa Pages, que es el programa Page, que es el programa que sustituye Microsoft Word. Tenemos Keynote, que es básicamente el programa que sustituye PowerPoint. Programas como iMovie, que sustituye el famoso programa Windows Movie Maker. tenemos el software iBooks, ¿verdad? Son software que Microsoft nunca había ofrecido. El software llamado iBook te permite crear un libro y publicarlo directamente a una plataforma en línea donde lo puedes vender. Bien interesante, se pueden leer en el software de lectura de libros digitales de Apple, en las iPad, en el iPhone, y puedes hasta vender tus libros de forma comercial y no tienes que pagar nada, el software es completamente gratuito. Y también tiene software bien famosos como GarageBand, que es único en su clase, que es un software bastante complejo, tiene muchas complejidades, pero es bastante útil para hacer grabaciones de audio, ya sea de música o simplemente hacer podcast, por ejemplo.
Cada vez que usted viene aquí, yo quiero tomar todos los cursos, pero en esta ocasión me voy a enfocar en el de iMovie. ¿Cómo va a transcurrir la oferta? Que sé que va a comenzar la próxima semana. Tenemos todavía disponibilidad para personas que nos estén escuchando y si estén interesados en... Lo vieron allí, pero no saben manejarlo muy bien, en manejarlo con más detalle.
Sí, ya tenemos personas matriculadas, así que los cursos van. Estos cursos, algunos cursos que nosotros damos en la División de Educación Continua, pues se cancelan si hay baja matrícula. Este curso en particular, este en Mac Academy, es bien corto. Así que con una baja matrícula, el curso va. Así que comenzamos ya el 5 de julio y nos extendemos hasta el 12 de julio. Nosotros pensamos que va a funcionar mejor dividiendo los temas en dos días, 4 horas en la mañana, 4 horas al próximo día en la mañana también. En la tarde, ese mismo día, pues tenemos otro tema diferente, así que no estamos 8 horas consecutivas en un salón aprendiendo un solo software, así que usted tiene la oportunidad de matricularse, por ejemplo, en Mac OS, en el sistema operativo de Mac, un día en la semana en la mañana, y en la tarde tomar un curso completamente diferente o simplemente regresar al otro día para tomar la segunda parte del taller del primero. Así que básicamente tiene que asistir a la sala de clases 2 días consecutivos para tomar un solo curso. Es un sistema más novedoso para no estar las 8 horas consecutivas porque la mente se cansa, ¿verdad? Y el curso es bastante intensivo. Pero es súper interesante porque nosotros tenemos los software, por ejemplo, Keynote. Es un software de crear presentaciones electrónicas bien poderoso. La gente no sabe la integración que tienen estos programas unos con los otros. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita en la introducción, que te la agradecemos mucho, sobre nuestra oficina CREAT, es el Centro de Recursos para la Educación a Distancia. Nosotros usamos un proceso de crear video presentaciones donde utilizamos Keynote. Keynote me permite hacer una presentación, añadir animaciones y luego convertir el Keynote con todo y animaciones en un video. Luego ese video yo lo importo a iMovie y añado al profesor presentando. Entonces tenemos una integración muy, muy buena entre un programa y el otro. Si quiero aumentar la calidad de audio, porque voy a añadir algún audio donde el profesor no sale, y lo que quiero es añadir audio, pues en vez de grabarlo directamente en iMovie, me voy a GarageBand, porque GarageBand tiene unos filtros específicos que mejoran por mucho el audio. Así que lo que hacemos es que grabamos ese audio aparte e importamos ese audio a iMovie. Así que tenemos una variedad de integración adicional a otros software, por ejemplo, como iBook. Usted crea un libro y usted puede crear películas y añadirlas al libro, y estos libros digitales ejecutan esas películas dentro del libro. O sea, ya el libro dejó de ser esta cosa estática en papel con tinta, sino que ahora tenemos imágenes y videos interactivos dentro de los libros. Sé de personas que hacen hasta libros educativos, ¿verdad? Libros académicos con este tipo de plataforma, y básicamente el mercado se está moviendo a esto. Y usted tiene la oportunidad de generar sus propios libros, ¿verdad? Usted puede crear poemas y usted publicarse, autopublicarse. Y es excelentísimo. Así que vamos a comenzar primero con el taller de Mac OS, que es entendiendo el sistema operativo. Usted sabe que el sistema operativo de Apple cambia cada año, básicamente. Pero es completamente gratuito. Usted da la actualización y es completamente gratuito, a diferencia de otras compañías, ¿verdad? Para no seguir mencionando el nombre, que cada vez que sale algo nuevo, te lo cobran. En este caso, este sistema operativo se actualiza todos los años y hay que darle continuidad, porque a veces los cambios son básicos, pero a veces los cambios son significativos y hay que ayudarle, ¿verdad?, a las personas a mejorar eso. El próximo curso que tenemos es Pages, después tenemos Keynote, iMovie, iBook Author y luego terminamos entonces con GarageBand. Uh-huh. Pero usted puede tomar el que quiera, ¿verdad? No tiene que matricularse en la academia completa, aunque tenemos ya personas que pagaron todos los cursos.
Sí, o sea, ya están en esa transferencia de Mac, me imagino que sí, son los sí. que estaban antes en PC y se convierte en esto, es bien interesante, aquí en el recinto más, en el ambiente universitario más, es como los fotógrafos, esta rivalidad entre Canon y Nikon, así mismo pasa con la rivalidad Mac y PC, pero pues si ya usted ha hecho la transferencia Mac, sabe que es más sencillo, pero no conoce cada una de estas aplicaciones a su máxima potencialidad, pues aquí tiene una oportunidad que por primera vez se da aquí en el recinto universitario de Mayagüez y auguro que será pues el principio de muchas academias de Mac para que las personas pues puedan maximizar su uso. Para matricularse, ¿qué hay que hacer este profesor en la academia?
Puede llamarnos al 832-787-832-4040. Extensiones 3054 o 3058 y también puede matricularse completamente en línea y pagar en línea en nuestra página educon.uprm.edu. Educon de educación continua, educon.uprm.edu.
Allí entonces puede acceder, profesor, antes de retirarnos de este segmento, quedan pocos minutos. Una de las aplicaciones que más me llamó la atención, que me describió, es la de Keynote, que pues entonces sería un facsímil razonable a lo que nosotros utilizamos el PowerPoint, que es lo más que utilizamos en el salón de clase, y otro que se llama Prezi, que los estudiantes están utilizando mucho. Yo como que nunca he visto que hayan utilizado el Keynote, porque usted piensa que es eso, todavía no se conoce muy bien sobre la amplitud de la herramienta.
Uno de los programas de Microsoft más utilizados es PowerPoint, sin duda, ¿verdad? Y la gente tiene mucho temor a enfrentarse a una nueva herramienta como Keynote. El programa es bastante diferente, pero la potencialidad es grandísima. No solamente te permite, ¿verdad?, convertir una presentación en videos y compartirla, por ejemplo, en YouTube, sino que también te permite hacer compatibilidad. Antes, las personas tenían mucho temor de que los programas de Microsoft y de Mac no fueran compatibles. Ya eso cambió, hace años que eso cambió, pero la gente se quedó con eso, ¿verdad? Yo en estos días estuve presentando en Virtual Educa aquí en Puerto Rico, que es una convención bien grande de tecnología educativa que se dio aquí en Puerto Rico en las semanas pasadas. Y la computadora que estaba conectada era una PC, yo voy con mi Mac, hay varios presentadores, así que yo no le voy a hacer perder el tiempo a estas personas desconectando su computadora para conectar la mía. Y yo lo que hice fue que abrí mi presentación de Keynote y le di exportar a PowerPoint. Y se ve idéntica, Marian, se ve idéntica, guarda todas las características. Si usted quiere abrir un PowerPoint en Keynote, también lo puede abrir y puede editarlo y eso no es ningún inconveniente. Ya eso, ya no hay problemas de incompatibilidad.
Parece que aparte del de iMovie que me voy a matricular, voy a tener que matricularme en el de Keynote. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de otras iniciativas nuevas que tiene la DSEP para usted. Así que no se retire, en breve continuamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor José Ferrer, él es director auxiliar de DSEP, también coordinador del Centro de Recursos de Educación a Distancia, CREAT, adscrito a DSEP. Todos los semestres tocamos base con los ejecutivos de DSEP porque nos encanta poder compartir con ustedes estas ofertas nuevas que se van creando. Ellos van escuchando a su audiencia, a sus usuarios y van creando estas ofertas pues que nos llaman mucho la atención Aquí también hemos hablado de que muchas veces estas ofertas que nos da DSEP pueden ser punto de partida para nuestra reinvención en esta situación económica que ocurre en Puerto Rico. Si usted se especializa, por ejemplo, en esto de Keynote o iMovie, pues quizás pues también podría pues lograr una empresa, ser un pequeño empresario para poder ofrecer sus servicios en ese sentido. Así que lo puede ver de diferentes dimensiones esta oferta que comienza la próxima semana, el Mac Academy. Acceda a la página de DSEP, educon.prm.edu. Educon es con N al final.
Con N al final.
Con N al final. Ajá, exacto. Educon.prm.edu. Veo la oferta, matricúlese, se van a ofrecer todos estos cursos. Prometen estar muy, muy interesantes. Y sáquele el provecho si migró este de PC a Mac y todavía no se siente muy, muy experto. Sáquele el provecho, maximice el provecho de su Mac. Aquí el doctor Ferrer está al frente, con su Mac al frente, no la deja, no la suelta ni en las cuestas. Y antes de yo llegar aquí estaba como que editando un video o algo así, así que él maximiza el tiempo y las herramientas de su Mac. Aparte de eso, profesor, sé que también tienen algo en perspectiva que se llama el DSEP Coding School. ¿De qué se trata?
El semestre que viene vamos a comenzar con un nuevo concepto, lo que conocemos como tú mencionas, la DSEP Basic Coding School. Básicamente hay un movimiento a nivel de todos los Estados Unidos, y yo creo que es un movimiento a nivel mundial, de llevar el conocimiento de la codificación, o sea, la programación de software, programación de computadora, a niveles preuniversitarios, entiéndase, pues escuela superior principalmente. En el caso del gobierno federal, este semestre pasado logramos identificar que el presidente Barack Obama ha destinado unos 16 billones de dólares para integrar lo que conocemos como el coding, como la codificación, dentro de las escuelas como una clase permanente, como una clase básica, igual que matemática, igual que español. Así de importante se está volviendo estas destrezas de codificar. El mundo está lleno de computadoras, eso es un campo de trabajo que está emergente y hay mucha necesidad de todas estas compañías. Tú sabes que yo me reúno para hacer otro tipo de programas y otro tipo de proyectos con todas estas compañías. Ayer estaba reunido con Lockheed Martin, me reúno con gente de Honeywell, de Hewlett Packard, y básicamente la preocupación es la misma. Los estudiantes no están llegando con unas destrezas que ellos entienden que son básicas a la universidad. Por lo tanto, cuando salen de la universidad, el nivel que ellos esperan que tengan en estas destrezas no es el suficiente. Así que, viendo este movimiento a nivel mundial, la DSEP, nosotros tratamos de adelantarnos a que llegue ya esta propuesta a Puerto Rico, y nosotros desarrollamos el concepto de la DSEP Basic Coding School. ¿Qué es lo que incluye? Incluye una serie de cursos completamente en línea que va a llevar a los niños, principalmente a los estudiantes de escuela superior, los va a llevar por un proceso de aprendizaje desde programación bien básica hasta llegar a lenguajes complejos como Python, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con un grupo de profesores que están diseñando unos cursos que van a ser completamente en línea. Nosotros identificamos un software que se llama Scratch, que se utiliza en los Estados Unidos para enseñar a programar a los niños, donde salen imágenes y muñequitos, y los estudiantes tienen que escribir el código que hace que ese muñequito se mueva. Básicamente es una animación en 3D, y ellos programan ese tipo de animación usando un código básico. De ahí nos movemos a otro tipo de lenguaje, que es el HTML y HTML5, y los muchachos van a aprender a usar el lenguaje de HTML y HTML5 creando páginas web, ¿verdad? Porque la idea es que ellos siempre vean algo de la función. HTML5 se utiliza hoy día para todo tipo de programación, pero página web es una de ellas, así que ven algo físico, algo visual, con color, con imágenes, mientras van aprendiendo a codificar ese vocabulario. El próximo curso que tenemos pensado sería el de aplicaciones Android. Ya ese curso lo tenemos diseñado, ese curso se está dando actualmente, pero lo vamos a ubicar dentro de la DSEP Basic Coding School. Y los estudiantes, porque ya tenemos estudiantes de 14, 15 años matriculados en ese curso y ya pasamos por esa experiencia, y los estudiantes logran crear sus propias aplicaciones para Android. Así que básicamente ellos aprenden otro tipo de codificación, otro tipo de lenguaje para programar aplicaciones para dispositivos móviles. Luego de eso, que los estudiantes dominen esa área, entonces estarían pasando a lenguajes más complejos como Python, ¿verdad? Que es uno de los lenguajes que utilizamos en el área de programación de computadoras regularmente. Todas estas compañías, nosotros el curso de Python para las empresas se da en la DS y es un curso costosísimo. Estamos hablando de un curso que cuesta $380 por 32 horas contacto. Nosotros le vamos a llevar parte de ese conocimiento a estudiantes de high school en una manera más condensada y más reducida, en 15 horas contacto por un precio ínfimo, ¿verdad? Estamos hablando de entre unos $85 y $95 por participante. Así que la idea es crear acuerdos, principalmente con escuelas privadas, que nos permitan entrar a la escuela y que le cuenten estos cursos como parte de su acreditaje dentro de la escuela privada, porque la escuela privada tiene más flexibilidad para hacer este tipo de cosas, y vamos a experimentar con estos estudiantes de high school mientras le enseñamos, ¿verdad? Pues la universidad se dedica a la investigación. Básicamente vamos a investigar cómo aplicamos esto y esperamos que en el futuro esto con fondos federales pueda llegar también a las escuelas públicas.
¿Qué tal si alguien se recién graduó de high school y está interesado en lo que estamos escuchando? ¿Puede ser parte de este Basic Coding School o tiene que usar otra avenida? Porque, por ejemplo, se nota que llama mucho la atención ese que usted mencionó de la creación de aplicaciones de Android.
Sí, no, cada uno de estos cursos es independiente, ¿verdad? El Basic Coding School es un concepto. Es el concepto que agrupa todas estas destrezas y todos estos cursos, que todos van a estar completamente en línea. Pero una persona particular puede matricularse, no importa si es niño, si es adolescente o es adulto, puede matricularse. De hecho, el semestre pasado tuvimos varios profesores tomando el curso de creación de aplicaciones en línea. O sea, tenemos profesores de programación que no tienen esas destrezas. Eso es una destreza bien específica. La universidad, yo estaba hablando con un profesor de programación y él me dice, la universidad tiene una misión diferente, ¿verdad? Nosotros hablamos de conceptos más teóricos que te van a servir no solamente para los lenguajes que ya están, sino para los que vengan en el futuro, porque son lenguajes, son conocimientos matemáticos, conocimientos de logística, ¿verdad? A mí se me olvidó mencionar que este curso, esta secuencia de cursos, va a incluir un curso que habla de logística, ¿verdad? De una manera bien reducida. Básicamente se trabaja con flujogramas de si esto ocurre, pues entonces esto, pero si no ocurre, entonces aquello, ¿verdad? Y se hacen unos flujogramas digitales y esos flujogramas digitales te van guiando en el proceso de codificación. Así que lo que estamos hablando es de ese pensamiento computacional. No solamente ayuda al estudiante a dominar unas destrezas que va a necesitar en el campo de la empleabilidad, sino que le desarrolla partes de su cerebro que no están desarrolladas y le ayuda a pensar de una forma más estructurada, que le sirve para cualquier cosa en la vida. Así que no importa si su hijo está interesado en las computadoras o no, es un curso, igual que los cursos de Bellas Artes y los cursos de música, son cursos que desarrollan la mente de una forma diferente. Tú sabes que los programadores tienen su forma de pensar, tienen su forma de trabajar, son desorganizados en unas cosas, pero bien organizados y bien estructurados en otras, y es bien curioso. Y eso también le pasa a los músicos. Los músicos son bien estructurados y bien disciplinados en una área, ¿verdad? Así que llevarle esa disciplina en esas áreas específicas a los estudiantes es una excelente herramienta, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar enviando un equipo de trabajo que tenemos de mercadeo y de promoción que van a llegar directamente a las escuelas, y vamos a ver qué escuelas del área oeste dicen yo primero y que puedan dejarnos entrar a las escuelas y ofrecer este servicio a un costo ínfimo de lo que cuesta la universidad, por ejemplo, ¿verdad? El costo por crédito pues se acaba de incrementar. Eso está ahora en la palestra pública. Y saben que en el futuro lo que depara no es muy alentador en cuestión de los precios de la academia universitaria. Y nosotros en la División de Educación Continua pues buscamos recursos que nos permitan abaratar los costos lo más posible. Si ustedes comparan los precios de la División de Educación Continua del Colegio de Mayagüez con cualquier universidad privada, y a veces hasta con otros recintos de la UPR, estamos mucho más económicos que en cualquier otra parte.
Se me ocurre pensar, doctor Ferrer, que nos están escuchando maestros de escuela pública que van a decir, realmente yo quiero tener eso en mi escuela. O sea, yo sé que van a comenzar quizás con este piloto, ¿verdad? Porque es un programa piloto en escuela privada, pero ¿qué esperanzas les podemos dar?
Mira, Mariam, nosotros hemos pensado en todo eso. Esta es la primera etapa de un proceso que va a conllevar años. Nosotros queremos llevarle esto primero a los estudiantes porque la necesidad es inmediata. La necesidad es inmediata del campo de trabajo. Esto es un proceso a largo plazo. Esos estudiantes van a llegar al área laboral dentro de 7, 8, 9 años, ¿verdad? Esto es un proceso a largo plazo. Cuando estábamos hablando con este personal que vino de Estados Unidos, de Lockheed Martin, ellos nos decían, esto es un plan a futuro. Ellos están bien interesados en que nosotros hagamos esto. De hecho, ellos podrían estar financiando alguna de estas cosas, ¿verdad? Tenemos una conversación respecto a eso. Pero te lo explico porque en el futuro lo que se espera es que tenga una necesidad de maestros que enseñen esto en la escuela, porque se va a volver lo que en Estados Unidos le llaman un core course. Es un curso regular. Así como las Bellas Artes en estos días se está pasando un proyecto para volver la educación en Bellas Artes obligatoria en todos los grados, eso va a pasar también con el coding, con el coding, con esta destreza en las escuelas públicas y privadas, se va a volver requisito. ¿Qué pasa? En Puerto Rico no tenemos ni siquiera maestros de computadora en las escuelas. O sea, no es maestros de codificación, pero tú puedes enseñar sistema operativo, Word, PowerPoint, pero eso no es. Es otra cosa, requiere una especialidad en programación. Y estas personas, pues, en algún futuro van a tener que regresar a la academia para certificarse como maestros de esa área para poder trabajar en escuelas. Pero por ahora le estamos llevando esta información a los estudiantes. Vamos a mejorar las prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas en la enseñanza de estos conocimientos? Y cuando toquemos a los maestros, que nosotros aquí en la División de Educación Continua tenemos el mejor programa de preparación de maestros de Puerto Rico, en algún momento podríamos tener una certificación de maestros dirigida a enseñanza de coding.
Bueno, ya nos quedan 2 minutos para concluir el programa. Sé que ya tienen la oferta para agosto. Vamos a tocarla someramente y luego en agosto tocamos base nuevamente para reforzar, porque yo sé que a los amigos y amigas les gusta mucho pues escuchar la oferta que hay en DCEP. ¿Qué nos puede adelantar, profesor?
Yo sé que a ti te gusta escuchar lo nuevo.
Eso es así.
¿Qué es lo nuevo? Exacto. Vamos. La oferta de nosotros pues va variando semestre con semestre, pero siempre hay cursos que llaman más la atención. Por ejemplo, este próximo semestre vamos a tener una certificación nueva de producción de recursos multimedia para el mercadeo en las redes sociales. Nosotros unimos varios cursos que tenemos ya disponibles con unos cursos nuevos que vamos a estar creando, y eso en conjunto le va a dar a usted una certificación. Cuando usted termine esos cursos va a tener una certificación de producción de multimedia. ¿Qué es lo que esperamos con eso? Pues que una empresa lo contrate y usted pueda esté capacitado para tirar las fotografías promocionales, para editar los videos, tomar los videos y editarlos, para mercadearlos, saber cómo editarlos para que sean efectivos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, que usted pueda mercadear ese producto de esa compañía y que usted sea su único productor, o sea, que usted maneje todo. También tenemos actuación para la cámara. Actuación para la cámara, tenemos una instructora fabulosa que acaba de llegar de Inglaterra, graduada, y tiene en su haber varios cortometrajes de experiencia. Y la profesora va a estar dando un curso acá de cómo se actúa para la cámara. Tenemos la ventaja de que nosotros tenemos CREAD, tenemos el Centro de Recursos para Educación a Distancia, así que tenemos cámaras de 4K que son, ¿verdad?, a súper alta definición, tipo cine, y vamos a estar utilizando nuestro equipo de producción para grabar algunas escenas que nos va a pedir la profesora con sus estudiantes. Así que va a ser una experiencia lindísima.
Así que le dimos ese adelanto para dejarles con el sabor. Vayan a la página de educonuprm.edu y a principios de agosto tocaremos base nuevamente con los profesionales de DCEP para dejarles saber más detalle de la oferta del semestre. Mucho éxito, profesor, y gracias por siempre compartir estas buenas nuevas con nosotros.
Muchas gracias, Marian, por tenernos aquí en tu programa y por permitirnos llevar esta información a todo el público.
Gracias a ustedes y será hasta la próxima semana.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.